Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Los he extrañado. ¿Cómo están?
También nosotros, vamos a decirlo, Lucía estuvo 2 semanas afuera y está hoy reintegrándose al programa, lo cual nos da mucha alegría. Bienvenida.
Fue a ver la Copa Davis, pobrecita, y sufrió mucho.
Se sufrió, Se sufrió, pero al final se
celebró. Al final del sufrimiento, ¿no?
Se celebró, así que ahí estábamos trabajando y como decíamos antes, siempre es más lindo poder comunicar una victoria que una derrota, así que
sí.
Un hecho histórico además, así que muy muy satisfactorio y una linda experiencia.
Te van a tener de mascota de cábala para la próxima Davis.
¿Por qué de mascota?
Bueno, porque los cabalistas o cabuleros hacen eso, no tienen las mascotas.
No confundas cabalistas con cabuleros, no. Pero bueno, se entiende.
Pero los que tienen cábalas en argot popular son cabalistas.
¿Ah, sí?
Digo, ¿no?
Cabulero es la fórmula. Perdón, si no recuerdo mal.
Vamos a poder hablar con alguien que...
Sí.
¿Que sabe de cabuleros?
Bueno, no sé si de cabuleros, pero sabe de algo que está en los límites de... Pero bueno, un lindo viaje.
Totalmente, y muy feliz de estar de regreso.
Qué bueno, también nosotros...
Porque lo lindo de viajar es tener a dónde regresar.
Sí, es parte de la gracia.
Sí.
Sin duda.
Parte
sin
de la gracia, sí, así sí, que sí. Aquí estoy. Muy feliz y nuevamente disfrutando también de la presencia de nuestros invitados y de que, como siempre, Alejandro Katz nos cuente quién nos acompaña.
Pero no dijiste nada del hashtag. Y
¿qué hashtag?
Siempre cuando haces la presentación nos contás. Hoy estás de
el WhatsApp.
Hicimos otro tipo de apertura.
Sí, es cierto, es cierto.
Está bien.
Sí, pero creo que quisiste decir WhatsApp, no hashtag.
No.
En Twitter tenemos hashtag también.
Hashtag. ¿Tenemos hashtag?
Si quiere que se lo diga, se lo digo.
Bueno, mire usted.
Nos pueden escribir al 11-65-84-0870, en Twitter, @nacionalam870, nuestro hashtag 60 watts, y escucharnos donde quiera que estén, en www.radionacional.com.ar.
Ahora sí. A eso me refería.
Muy bien.
¿Qué forma?
Y tenemos con nosotros, y le agradecemos su presencia, a Juan Pablo Ubelo. Hola, Juan Pablo, gracias por estar en Estudio Radio Nacional. A medida que se ingresa en diciembre, en el fin de año, en el calor, los invitados merecen un doble agradecimiento porque es época de cansancio y época de pesadez.
Y de muchos eventos también.
Juan Pablo es profesor de Historia de la UBA, y tiene una maestría y un doctorado en historia, uno en la Universidad de San Martín y el otro en la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la de La Plata. Ha sido profesor invitado en Buenos Aires, Rosario, Tucumán. Ha dictado seminarios en la UNAM en México, en la Universidad Católica de Campinas en Brasil, en Costa Rica, etc. Juan Pablo ha trabajado uno de estos temas, algunos de estos temas que están como un poco fuera del radar del mainstream académico, lo cual le da un interés adicional, porque son temas que están en el imaginario colectivo de un modo difuso, impreciso, y tener un académico que se ha dedicado a estudiarlos puede ser muy atractivo. Y por eso lo hemos invitado. Juan Pablo trabaja el esoterismo. Ha trabajado el esoterismo en Argentina, trabaja el esoterismo medieval, trabaja el esoterismo en España, en la Edad Media española, pero en torno de esto hay una serie de, yo no sé si subtemas o temas derivados, o que son muy curiosos. Por ejemplo, la magia y las polémicas antimágicas, ¿no? Quiero decir, hay discusiones en torno de la magia. Supongo que ciencias y pseudociencias, esoterismo y política es otro de los temas que ha trabajado. Pero yo creo que para precisar un poco el campo de la conversación habría que preguntarle, ¿qué es el esoterismo?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Les agradezco Buenas noches a todos. Primero hay que deslindar efectivamente algún campo, porque sobre todo para el oyente que quizás tenga una idea errónea de lo que estamos hablando, hay que deslindar la idea de que viene la literatura fantástica a lo Tolkien o a lo Harry Potter, esta historia, digamos, vinculada...
No, sos Maggie.
No, para nada. A la magia entendida en términos de dragones que vuelan y cosas por el estilo que viene de la literatura fantástica, eso no es lo que estoy investigando. Después está la otra excepción, que es más típica del siglo XIX, pero que se continúa hasta hoy en un cumpleaños de niños, que es la magia como ilusionismo. Esto es sacar un conejo de la galera, el truco que divierte, que entretiene. Esa historia cultural posiblemente de la magia que existe como posibilidad de abordaje no forma parte de mi campo de trabajo, ¿no? O sea, ni la literatura fantástica ni la magia entendida como ilusionismo. Lo que investigo son fenómenos culturales. Y básicamente uno podría decir que son fenómenos culturales que hay que distinguirlos en principio del universo de la ciencia y del universo de la religión, ¿no? Es en claro. Una primera aproximación.
Es decir, lo que reciente se hubiera llamado una pseudociencia.
Exactamente.
Claro, pero a ver, lo de la ciencia se entiende, pero ¿por qué lo de la religión?
Se entiende lo de la ciencia porque desde Ilustración para acá, la ciencia es la que ha construido un discurso donde lo religioso y lo mágico han quedado subordinados a la palabra superstición, ¿cierto?
Así es.
Entonces, la superstición es aquel que es ignorante y entonces cree en algo en el más allá y puede ser con características religiosas o esotéricas, ¿no? Pero en principio el esoterismo, desde el punto de vista estrictamente teórico, estamos hablando básicamente de una cuestión teórica, acá académica, que quizás sea un poco engorrosa para el auditorio, pero en principio tratamos de distinguirlo dentro del campo cultural en general como un fenómeno específico, ¿no? El esoterismo diferente de la religión y diferente...
Sí, claro, no es un subproducto de la religión.
No, eso es una cuestión que hay que aclarar. Sí.
Y, por lo demás, ha tenido áreas de competencia con la ciencia en tanto discurso sobre el saber.
Exactamente.
En nuestra contemporaneidad la ciencia la ha ganado, pero durante mucho tiempo esto no era claro.
No, por supuesto.
Entonces, además, ¿qué es? Hay momentos donde esa frontera es bastante...
laxa.
Claro, ¿qué distancia entre la alquimia, la química y el esoterismo?
Bueno, y hay algunos historiadores proponen una transición entre alquimia y química que estaría en torno al siglo XVI y el siglo XVII, donde, digamos, los ancestros de los químicos serían los alquimistas, ¿no?
Pero entonces, volviendo un poco para precisar el campo antes decimos, el esoterismo no es ciencia, no es religión.
Para no decirlo en términos negativos,
claro.
Lo que no es, digamos,
son las prácticas esotéricas, ¿en qué momentos aparecen o se conforman como un corpus? ¿Quiénes lo practican?
Bien.
¿Qué relación tiene con el poder religioso o secular? ¿Cómo es esto?
Bien, el esoterismo en términos positivos son una serie de corrientes culturales, ¿no? Que uno podría más o menos circunscribir entre el siglo XVI y la actualidad. En Europa Occidental, que por supuesto se ha extendido al resto del mundo por vía de la expansión ultramarina primero y la globalización después, y que básicamente incluyen diferentes, digamos, subcorrientes culturales que uno podría identificar con la astrología, con la alquimia, que mencionábamos recién, la magia astral, la cábala cristiana, el movimiento Rosacruz del siglo XVII, las teosofías, los ocultismos, el espiritismo del siglo XIX.
¿Qué tienen en común todas esas
tarot?
Corrientes?
El tarot.
Sí.
Lo que tienen en común son 4 o 5 características muy básicas que los historiadores han conseguido consensuar para establecer un área común, ¿no? Porque tienen muchas divergencias, por supuesto, entre las diferentes corrientes. Pero lo común sería, en principio, que todos están estableciendo una relación entre el cosmos y el ser humano basada en lo que se llama principio de correspondencia. Es decir, lo que sucede aquí abajo está vinculado con lo que sucede arriba y al revés. La astrología, digamos, se asienta en ese fundamento. Lo que
el mapa celeste y el mapa terreno.
Y además, lo que sucede en el mapa celeste tiene un impacto, dicen los astrólogos,
en
los individuos y en las sociedades.
Porque el contacto del mapa terrestre con el mapa divino, es decir, de la Tierra con,
celeste,
con el mundo celeste, ¿es el templo?
Podría pensarse, simbólicamente.
Como punto de contacto.
Como punto. Luego tenemos, además del principio de correspondencias, la idea de que todo está vivo. esto es una cuestión que depende de cada una de las corrientes y cada momento específico de la historia, ¿no es cierto? No es lo mismo el esoterismo del siglo XVI que el XVII, lo mismo que la actualidad, va cambiando. Lo mismo que si uno dijera la historia del cristianismo, bueno, es lo mismo el cristianismo tardo antiguo que el medieval, que el moderno.
Claramente no.
Bueno, con el esoterismo pasa lo mismo. Dicho eso, más o menos uno podría decir que todos los esoteristas suponen la idea de que lo que existe tiene escondido todo lo que existe, o todo lo que fue creado en términos cristianos, esconde una virtud, un poder, una fuerza, la van llamando de diferentes maneras, pero que ellos están en condiciones de contactar y eventualmente manipular.
¿Y en qué se diferencia esto del animismo?
El animismo, más que nada, sería una referencia más bien vinculada al universo de lo religioso. La idea de dotar a ciertos objetos de vida. Pero en el caso de los esoteristas, absolutamente todo lo que existe esconde un poder o una fuerza que uno podría llamar naturaleza viva. Por ejemplo, los alquimistas hablan de la, digamos, la virtud que se esconde dentro de los metales, ¿eh? Y de ahí esa manipulación.
Habla de metales nobles.
Claro, la virtud que habría que manipular sería, digamos, el arte de la alquimia para transformar ese metal en otra cosa.
Entonces tenemos dos características comunes: correspondencia
y naturaleza viva.
Y naturaleza viva.
El tercero es el de la mediación. Es decir, todos los esoteristas se paran, digamos, en este sentido casi sociológicamente, ¿no? Como mediadores entre el más acá y el más allá. El astrólogo es el caso típico. El cliente viene, consulta. El cliente no tiene el contacto con el más allá.
Es un intermediario. Es un
intermediario. Entonces, de acuerdo a determinados cálculos, determinadas lecturas, determinado abordaje, el astrólogo se compenetra con el más allá, regresa con algún tipo de mensaje y el cliente se lo lleva, ¿no? El alquimista lo mismo y así sucesivamente. Los magos astrales, por ejemplo, en el 16 se dedicaban a curar o pretendían curar, haciendo descender una fuerza vital de los planetas, un espíritus, les decían, que no hay que confundir con el espíritu cristiano, en sentido cristiano, y pretendían curar con eso en el siglo XVI. Entonces ahí tenés otra vez la mediación, ¿no? Viene el enfermo y este mago astral que pretende hacer descender esta fuerza cósmica con fines curativos. Ese sería entonces el tercer elemento, el de la mediación. Y el último, que lo distingue claramente del universo religioso, es la cuestión de para qué, digamos, cuál es el objetivo que tienen los esoteristas como denominador común. Y es transformar la naturaleza o transmutar el mundo, como decían los alquimistas, ¿no? La idea de intervenir para conseguir algo, para adivinar el futuro, para curar, para encontrar un tesoro que está perdido, para transformar un metal en otro, para, en fin, siempre tiene que haber una idea.
Es propositivo.
Sí, con fines humanos, con fines naturales. Con
Pero
fines
en algunas cósmicos. De esas dimensiones que describís, el propósito es de conocimiento.
Por supuesto.
Y ahí es donde entran en conflicto con la ciencia.
Exactamente. Pero eso es un campo que se abre, digamos, en el siglo XVII y hasta hoy, ¿no? Antes las fronteras no existen. Nosotros estamos mirando desde el siglo XXI con un ojo puesto en aquello que en realidad en el siglo XV no está separado.
¿En el XV aparece el esoterismo?
Digamos, teóricamente, los que nos especializamos en estos temas tenemos un consenso en cuanto a que sí, 15, 16, uno podría decir que surgen todas estas corrientes. ¿Por qué? Porque se producen varios acontecimientos históricos fundamentales, digamos, en Europa.
La caída de Constantinopla.
La caída de Constantinopla, exactamente. En 1453, lo que permite es que una literatura que circulaba en Europa Oriental sea conocida en el norte de Italia. Muchos que se escapan, griegos, traen literatura hermética, tal Ernesto Trismegisto, que en aquella época se consideraba el padre de la alquimia y de la magia en el Antiguo Egipto, aparece en la Italia, digamos, lo que es Italia del Norte. Y después la expulsión de los judíos de España, que se llevan sus prácticas cabalísticas también al norte de Italia. Entonces en el 16...
¿Qué son prácticas adivinatorias, interpretativas o de mediación? ¿Qué son las prácticas cabalísticas de los judíos españoles?
Ahí hay que distinguir también, porque, digamos, hasta el siglo XV lo que tenemos es una tradición cabalística judía tradicional que viene en el marco de su propia religión.
La interpretación,
claro,
del texto.
Claro, hay una discusión ahí si eso es esoterismo o no, algunos dicen que sí, otros que no, pero lo que queda claro es que empieza la cábala cristiana en el siglo XVI, que no hay que confundir con la cábala judía, porque la cábala cristiana se asienta en una teología trinitaria y la cábala judía no, porque la cábala cristiana se asienta en el dogma de que el Mesías ya llegó y la cábala judía lo está esperando, ¿no? Hay diferencias fundamentales. La cábala cristiana se siente en la idea de el culto a la Virgen María y la cábala judía no, etcétera, etcétera. Hay unas diferencias importantes. Pero justamente Giovanni Pico della Mirandola, que es uno de los fundadores de la cábala cristiana en el siglo XVI, es el que introduce, mejor dicho, la palabra correcta en términos técnicos es la apropiación cultural por parte de los cristianos de la cábala judía, pero justamente en ese acto de apropiación cambia el significado,
acá
no
viene,
es lo mismo.
Acá viene una pregunta de un conocimiento incompleto. Pico della Mirandola es un tipo que está a favor de una especie de diálogo interreligioso.
Exacto.
Y al mismo tiempo de una especie de sincretismo en ese sentido. Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo es un humanista.
Sí, claro.
Entonces, ¿cuál es la relación de él con un fenómeno como la cábala?
Sea la propia, porque el interés de él es muy fascinante ese tema, porque Pico della Mirandola quiere apropiarse de la cábala judía para usarla contra los propios judíos y decirles, yo puedo, por medio de sus propias técnicas, demostrarle que Jesús sí es el Mesías, y entonces ustedes se tienen que convertir. El problema es que cuando él le dice, digamos, cuando él escribe estos textos, digamos, para combatir a los judíos y para que se conviertan, enfrenta inmediatamente el problema de las comisiones teológicas que vienen del papado, que le dicen no. No tenés que demostrar con la cábala que Jesús es el Hijo de Dios. Es una cuestión de fe. Claro. Con lo cual, él empieza a tener un problema.
Él, claro.
Él.
Wow.
Él, y de hecho está...
Era demasiado humano.
¿Cómo lo resuelve?
La mayoría de los esoteristas termina... Bueno, el caso más famoso es Giordano Bruno, que termina quemado.
Claro. ¿Giordano Bruno era esoterista?
Por supuesto. Giordano Bruno era un mago natural... con conocimientos de astrología. No conocemos tratados de Giordano Bruno sobre alquimia, pero parecería tener algún tipo de conocimiento elemental de la cábala cristiana, y sin lugar a dudas el principal elemento de las representaciones de Giordano Bruno es su apropiación de la figura del Maestro Trismegisto que mencionaba hace un rato. Él es el único cristiano del siglo XVI, con todas las letras, que rompe con el cristianismo y propone una reforma donde dice, bueno, acá en este contexto de guerra de religión y de caza de brujas que hay en todo el siglo XVI, hay que retroceder a esa antigua sabiduría que se perdió con el cristianismo. No hay que purificar a la iglesia, como decía un Lutero o un Calvino. No. Hay que romper con el cristianismo. Hay que volver al Antiguo Egipto. Lo interesante de todo esto que...
¿Qué quería decir volver al Antiguo Egipto?
Porque ahí está el punto. Lo interesante es que él cree, Giordano Bruno, estamos hablando... Sí. Él cree que Hermes Trismegisto es un personaje real. Esto se vincula con lo que decíamos de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla, empiezan a circular en Italia del Norte textos atribuidos a Hermes Trismegisto que Ficino traduce del griego al latín y los pone en circulación. Bruno los lee. Entonces, ¿Bruno qué entiende? Él qué entiende. Él entiende que el origen de la verdadera sabiduría, la sabiduría prístina, la que no ha sido corrompida, por todas las instituciones posteriores, está en el Antiguo Egipto. Y hay un personaje legendario que él lo lee en el llamado Corpus Hermeticum, que había traducido Ficino, que es esta figura de Hermes Trismegisto, ¿no? Entonces él la lee y él está seguro de que ese personaje realmente existió, que en el Antiguo Egipto estaba la verdadera sabiduría, y que lo que hacer es volver a ese origen inmaculado del principio de los tiempos.
Pero eso es un planteo que hacen casi todos los esoteristas.
En el siglo XVI, sí. ¿El tema cuál es? El tema es que no hay piedra de Rosetta todavía. Ah. O sea, cuando ellos... Están hablando del Antiguo Egipto. Ninguno conoce, estrictamente hablando en términos históricos, lo que es el Antiguo Egipto, porque nadie ha podido decodificar todavía lo que dicen los jeroglíficos.
Claro.
Eso recién Champollion. Se va a hacer con claro. Champollion y Napoleón claro. Bonaparte. Entonces, cuando Bruno habla del Antiguo Egipto, es lo que él imagina
que fue el Antiguo,
que fue el Antiguo Egipto. O lo que está leyendo, pero no es el Antiguo Egipto, exactamente.
10 de la noche, 23 minutos, aquí en 60 Watts. Solemos pedirle a nuestros invitados también que elijan la música que vamos a compartir en el programa. Así que vamos a invitar a Juan Pablo Bubelo a que nos cuente... El porqué de su primera selección, una canción que no hemos escuchado aquí en todo el año y me pone muy contenta que alguien la haya elegido.
No sé cuál es la primera.
Opus.
Esa canción, ¿por qué la elegí? Y porque remite a mi adolescencia, digamos. Al principio de la década del 80, cuando terminó la dictadura, digamos, en mi grupo de amigos hubo un grupo que se empezó a vincular más con la música nacional, Soda Stereo, Virus, etcétera, etcétera. Y hubo otro grupo que empezó a escuchar más música internacional y yo escuchaba más YouTube, Opus y este tipo de música de los 80. Así que cuando me pidieron que elegí dos canciones de los 80.
Muy bien, escuchamos a Opus entonces primero con Life is Life, aquí en 60 Watts.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Desde la noche 32 minutos, continuamos aquí en 60 Watts disfrutando la visita de Juan Pablo Bubelo. Y tenemos tantos temas que podríamos abordar, sí. Pero bueno, vamos a decidir por dónde vamos en esta segunda mitad del programa.
Sí, vamos a hacer, si te parece, un recorrido muy rápido de este esoterismo del que nos hablabas inicial, del siglo XVI, del siglo XV, del XVI. Los datos principales de en qué fue convirtiéndose el esoterismo, y tratemos después de hablar de esto en Argentina, en el mundo actual.
Bueno, hay un quiebre muy importante que es con la Ilustración, porque el esoterismo del siglo XVIII y sobre todo el del XIX tiene características totalmente diferentes al del XVI. Se mantienen estos elementos básicos, pero por ejemplo, se forman grupos esotéricos que antes no existían. Antes la transmisión era más bien iniciática, maestro-discípulo y punto. Y digamos, el ejemplo básico del esoterismo del siglo XIX es la Sociedad Teosófica que funda Madame Blavatsky en Nueva York. Que tiene sedes después por todo el mundo, o la Golden Dawn en Inglaterra, ¿no? Son célebres casos del esoterismo del siglo XIX. El otro elemento importante es la participación de mujeres, que hasta el XVIII tenemos solamente esoteristas vinculados a estos temas, que son hombres.
¿Y las brujas no eran acusadas de prácticas esotéricas?
Sí, pero ese es el discurso hostil.
Ajá.
Hay que ver si después en realidad funcionaba así la cosa, ¿no es cierto? No estamos hablando de brujas, sino de esoteristas. Claro. El discurso hostil sí los va a clasificar con esa categoría negativa. Y ellos van a tratar de defenderse. Que esa es la gran diferencia entre una hechicera de la aldea, analfabeta, pobre mujer, que termina en la hoguera, y un Giordano Bruno que le dice, lean todos mis textos antes de juzgarme, porque ustedes no saben lo que yo estoy diciendo. O sea, hay una distancia cultural tan grande entre una analfabeta campesina de la aldea y un Giordano Bruno, que son esas mujeres las que básicamente van a ser llamadas brujas y llevadas a la hoguera.
Claro.
Entonces en el 19 aparecen los grupos esotéricos, aparecen las mujeres, gran participación de mujeres como fundadoras de grupos esotéricos, como el caso de Blavatsky. Después tenés la cientificación del esoterismo. El esoterismo en el siglo XIX se apropia de la ciencia positivista y empieza a hablar de lo que conocemos hoy, ¿no? Nosotros investigamos, dicen ellos, las leyes ocultas del universo, ¿no? La ciencia establece las leyes, bueno, se olvidaron de las leyes ocultas o del ocultismo. Se apropian de la terminología.
Esto es del 19.
Claro, esto es todo el 19. Hacemos experimentos para saber lo que es el universo oculto.
Es decir, quieren competir en el mismo terreno que el positivismo, pero...
Exactamente.
Ahora vos establecías la diferencia que el quiebre se lo da la enciclopedia, porque la enciclopedia uno puede pensarla como parte de una operación masónica, como la idea de la masonería como el partido secreto de la burguesía en condiciones de clandestinidad. Ahora, una vez que eso se lanza, ¿con qué se cruza? ¿Para el lado de la ciencia?
Se cruza básicamente para el lado de la ciencia y, digamos, a partir del siglo XVIII la ciencia se torna hegemónica en la tradición occidental. Entonces, ahí el esoterismo tiene que responder a un nuevo desafío. Hasta el siglo XVI el desafío era la Inquisición, la teología cristiana, cómo te defendés de la acusación de brujería o de demonología o de... En cambio, a partir del XVIII la... nueva impugnación tiene que ver con que el esoterismo es cuestión de ignorantes, es cuestión de pseudociencia, es cuestión de presciencia.
¿Y la universidad qué hace ahí?
La universidad depende de los momentos históricos y depende de las coyunturas específicas. Pero, por ejemplo, la astrología se enseñaba en las universidades medievales y en buena parte de las universidades renacentistas. El tema es que justamente a medida que va surgiendo la astronomía moderna y ya se rompe este vínculo entre los planetas y queda más circunscrito a la esfera de lo popular esto, ¿no? Pero ningún observador de las estrellas hoy te va a decir que el movimiento de Plutón tiene un vínculo con mi matrimonio o con la guerra que se encadenó en Medio Oriente. Pues bien, entonces ahí es donde se empiezan a abandonar los planes de estudio de las universidades estos temas que quedan circunscriptos al mundo de... lo iletrado, la cultura popular o como la querramos llamar, pero que la astrología que sigue hasta hoy no hay ninguna
duda. ¿Y en el siglo XX cuál es el...?
En el siglo XX lo que tenemos es una masificación muy grande, es una democratización del esoterismo y una masificación del esoterismo, las dos cosas.
Es decir, fenómenos comunes a buena parte del mundo de la cultura
occidental y argentina. Occidental, claro. Y además hay una apropiación del oriental, por eso el esoterismo del siglo XIX y del XX
es exotista.
Es terriblemente complejo de abordar, porque una vez que se instalan los grandes imperios ingleses y franceses en África y en Asia, se apropian del budismo, se apropian del orientalismo, de China, etcétera, y eso lo introducen en sus representaciones. Por ejemplo, Mam Blavatsky, cuando habla en la Sociedad Teosófica, escribe un libro que se llama Isis en Velo, bueno, y ella introduce representaciones que Giordano Bruno nunca podría ver, porque justamente los ingleses ni nadie llegó todavía a Oriente en el 16, pero en el 19 y en el 20 sí, y entonces el esoterismo es terriblemente más complejo desde ese punto de vista que lo que era en el 16.
Es decir, incorpora Oriente, se masifica, se democratiza.
Se democratiza, hay una gran participación de las mujeres.
¿Por qué se democratiza?
Se democratiza porque la Golden Dawn hace esto. Digamos, hasta el siglo XVIII, el esoterista que tiene un, comillas, saber esotérico, se lo guarda, es secreto. Él mismo se, digamos, autoprohíbe la difusión.
¿No había libros antes sobre el esoterismo?
Sí, había, pero los transmitían mano a mano.
Pero claro, pero no eran libros de edición.
Estaban en edición circunscripta.
Claro.
Estaban leídos por aquellos que compartían, digamos, el código. No era la idea de ilustrar, al contrario, es un saber guardado, ¿no? Inclusive en las fuentes que nosotros manejamos como historiadores, muchas veces nos quedamos con las ganas de saber un poco más, porque dicen, y vamos a escribir hasta acá porque esto no lo puedo escribir porque tengo el secreto iniciático.
Claro.
Ahora, en el 19 y en el 20, justamente la Golden Dawn es la que hace el quiebre en Inglaterra, donde hacen lo que podemos llamar una especie de academia de magia, ¿no? Por supuesto que no dentro del marco institucional del Estado. Es una sociedad
privada.
Pero ellos pretenden difundir. La idea es que alguien ingrese y se inicie en esto que ellos afirman que es el conocimiento de lo oculto.
Y ese es el inicio de la democratización y de la masificación y posiblemente de la mercantilización.
Ah, ni hablar. Ni hablar.
También es algo
seguro.
Es algo propio del siglo XX.
Exactamente. Igual que sucede con la ciencia, igual que sucede con la religión. Ahí no escapa.
Tampoco, la lógica del siglo.
Exactamente.
¿Y en Argentina cómo es la historia del esoterismo?
Bueno, en Argentina los movimientos esotéricos europeos comienzan con la propia conquista, a llegar aquí con Garay, etcétera, en adelante, pero uno tendría que hacer una distinción ahí, porque el esoterismo que llega hasta el siglo XVIII es un esoterismo totalmente licuado por el cristianismo y por toda la represión que había en España, que es un fenómeno específico España respecto de Europa.
La Inquisición, el peso de la Inquisición,
el peso de la tradición cristiana muy fuerte.
Pero entonces está documentado esoterismo en Río de la Plata, siglo XVII.
XVII, XVIII, astrología, por ejemplo.
En la historia de la Academia Nacional de Historia, ese es un capítulo, ¿verdad?
Sí, y los españoles tenían creencias en astrología, por supuesto, en el XVII, en el XVIII, eso llega acá.
¿El tarot ahora llega en ese momento acá?
No, el tarot llega después. El tarot se masifica en la Francia napoleónica, que es el tarot de Marsella.
Claro.
Y en el 19 recién en Francia empieza a tomar vuelo y recién ahí empieza a difundirse por Occidente. Pero volviendo a la pregunta anterior, el esoterismo moderno, digamos, en Argentina comienza con la gran inmigración, a partir de 1860, 1870. Ahí llegan los espiritistas y los teósofos y ahí empiezan a formarse.
¿Sobre todo de dónde?
De España, de Italia. En menor medida de Estados Unidos y después algún que otro que viene de Alemania, pero la gran inmigración fuerte acá, tenemos 75% de gente que viene de España e Italia.
¿Y ellos son?
Son espiritistas y los que traen, espiritistas y teósofos son los que traen las primeras representaciones. Estamos hablando de 1870, 1880.
Ahora, ¿eso viene separado de la iglesia masónica? ¿Viene mezclado con la masonería?
En el caso de la masonería es todo un universo, yo diría, en parte paralelo y en parte no al del esoterismo. Porque muchos masones del siglo XVIII y del siglo XIX podrían tener inclinaciones ocultistas o después eran teósofos o después espiritistas. Pero no todos los masones están de acuerdo con el esoterismo y muchos están en contra del esoterismo. Claro. Así como hay una masonería liberal que es altamente anticatólica o antiinstitucional, ¿no? Más antieclesiástica, al mismo tiempo hay masones que son católicos. Entonces la masonería es todo un universo tan difícil de asir que yo no me animaría en principio a asimilar masonería con esoterismo.
Ajá. ¿Qué es la teosofía, Juan Pablo?
La teosofía es esta corriente que fundó Madame Blavatsky en Estados Unidos, que era una mujer de origen ruso, que se difunde muy rápidamente por todo Occidente. Empiezan a fundar filiales y acá llegan en Argentina en la década del 70 y del 80 y empiezan a fundar filiales, pero impactan sobre todo en la clase alta, porque el gran problema del esoterismo del siglo XIX es que tienen textos propios. Entonces, ¿qué supone? Supone lector erudito, supone alguien que está alfabetizado. Y Argentina en 1870 todavía no tenemos la gran erudición y la gran escolarización que va a venir con el Estado Nacional posterior. Entonces, en el origen, el esoterismo en Argentina, y estamos hablando de Argentina en 1880, es un fenómeno de clase alta o de clase media alta. Después sí se va a empezar a difundir, como decíamos antes, y se va a democratizar y se va a popularizar. Pero en principio, cuando uno mira quiénes eran los que formaban parte de estos grupos, tenés
ahora vinculados a las clases. Cuando estábamos mirando las relaciones con la masonería, y por este lado, la masonería tenía como una inclinación liberal, por lo menos rosada. Uh-huh. Pero después hay una vinculación muy fuerte del esoterismo con la derecha.
Sí.
¿Cómo se da esa situación?
Bueno, el que propuso, o los dos que propusieron, digamos, la relación original entre esoterismo y derechas políticas fueron Adorno y George Orwell, en el periodo posterior a la guerra. Ellos fueron los primeros que dijeron, bueno, el fenómeno del esoterismo, en tanto es un movimiento que tiende a la verticalidad, al secreto, al fenómeno de conexión emocional entre un individuo y las masas, etcétera, tiene mejor arraigo en el fascismo italiano y sobre todo en la Alemania Nacional Socialista. Eso es lo que dijeron básicamente estos dos pensadores. Y quedó en la historiografía de la década del 50 y del 60 la idea de que el esoterismo era un fenómeno que podía encontrarse mejor en movimientos políticos de derecha o de extrema derecha. Uh-huh. Y sin embargo, en los últimos, diría, 25 años, estamos encontrando muchos ejemplos de esoteristas que están en la centro-izquierda, inclusive en izquierda. Por ejemplo, acá Joaquín Trincado. Joaquín Trincado era a principios del siglo XX un espiritista que lo seguía Cosme Mariño, que era el fundador del espiritismo en Argentina. Cosme Mariño tenía, como todos los espiritistas de fines del siglo XIX, una postura fuertemente anticlerical. Iba en contra de los católicos, inclusive hay un atentado contra él en 1892, se supone que era la sobrina del obispo de Buenos Aires, que lo intentan matar, lo salva Pirovano. Y bueno, Mariño formaba parte de un grupo de espiritistas que en esa lucha contra la iglesia naturalmente empezaron a converger con Alfredo Palacios.
Claro, con
¿no?
el socialismo.
Claro, empezaron a fundar
la cosa anticlerical.
Claro, contra los círculos de obreros católicos que fundaba la iglesia, ellos fundaron los círculos de obreros, digamos, que estaban en contra de los que estaban fundando la iglesia católica. Ahora, Trincado, en el marco ya de la Revolución Rusa, se corre más hacia la izquierda, y él dice que el marxismo a escala internacional es asimilable al espiritismo a escala internacional. El espiritismo sería como la variante espiritual de lo que en el plano material sería el marxismo. Y esa simbiosis es muy interesante, porque estamos hablando de lo opuesto a lo que sostenían Adorno y Orwell, ¿no? Estamos hablando de personajes que, inclusive acá en Argentina, Lelio Zeno, por ejemplo, se va, en la época de la Revolución, se va a Rusia, él era teósofo y se va a Rusia y se queda allá, digamos, en plena guerra civil posterior a la Revolución Rusa. O sea que tenemos casos de argentinos, espiritistas y teósofos, que claramente concebían ellos la idea de que la izquierda ideológica era compatible con las ideas esoteristas de fines del siglo XIX.
15 minutos para las 11 de la noche. Como siempre, aquí en 60 Watts seguimos también compartiendo música, en este caso elegida por nuestro invitado Juan Pablo Bubelo. Volvemos a viajar a los 80 para escuchar a U2, Where the Streets Have No Name. Escuchábamos a YouTube, Where Does This Have No Name. Todavía nos quedan 10 minutos de programa aquí en 60 Watts junto a Juan Pablo Bubelo. Los temas son inagotables.
Sí, sí, pero hay uno que no habíamos tocado y que me parece que tiene, bueno, en el intermedio musical Juan Pablo nos decía que su doctorado, su maestría y su doctorado se los dirigió Gastón Burukúa, José Emilio Burukúa, lo cual le da un poco también de sentido a todo esto, porque son muchos los temas de él, del Renacimiento, de la ciencia. Pero hay un tema que no había aparecido, y es cuál es la relación del esoterismo y el arte en la tradición occidental y en Argentina, porque en Argentina piensa en Jules Solar, piensa en...
Es el mejor ejemplo, Jules Solar es el mejor ejemplo. En el Renacimiento tenés a Durero, por ejemplo, que escribió un grabado bellísimo, Saturno y la Melancolía, Melancolía 1, donde hay un trabajo muy bueno de la década del 60, de Erwin Banowski, que era un historiador del arte, y que él demuestra que ese grabado de Durero está, digamos, representando las representaciones que tenía Enrique Cornelio Agripa en Filosofía Oculta, que es el mago del Renacimiento, digamos, el principal mago del Renacimiento, de la primera parte del Renacimiento, digamos, 1510.
Agripa.
Es Agripa. Y Durero, el grabado este de Melancolía 1, está basado...
Es decir, es una representación de la tesis de la melancolía de Agripa.
Ahora, es raro porque Durero es un hombre...
Bellísimo ese grabado.
Durero es un hombre que, por ejemplo, entre otros dibujos célebres, tiene los dibujos de los reformistas, en particular de Lutero. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es un hombre que toca tantas cuerdas?
Bueno, pero eso es típico del humanismo y del primer sí, renacimiento. O sea, cuando nosotros estamos hablando de nuestros esoteristas en general, no decimos que estrictamente se dediquen al esoterismo. Digamos que en el siglo XVI la idea de saber es mucho más amplia que tenemos nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, hay personajes que se dedican a traducir textos y son latinistas o son hebraístas, o el caso de Postel, por ejemplo, que lee literatura en árabe, una cosa rarísima para el siglo XVI, y que traduce el árabe, pero al mismo tiempo son personas que están preocupadas por el macrocosmos, están preocupadas por la magia astral, o están preocupadas por discusiones filosóficas o políticas del contexto de la guerra de religión. Entonces, lo que nosotros entendemos por saber hoy, mucho más circunscrito, mucho más atado a cierto saber especializado, exactamente, en el siglo XVI no existe.
Para entonces, decir, sí, y en la tradición inglesa del arte, ¿quiénes son los...?
No me acuerdo ahora, no, a ver...
Bueno,
Blake, claro. William Blake.
Claro, William Blake.
William
claro,
Blake, Blake. Ahí tenés el poeta.
William Blake, que tiene su famoso grabado, que es este... Digo, es una de las piezas
sí.
del esoterismo.
Sí, 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 sí. William Blake.
¿Cuáles son las relaciones en general entre arte y esoterismo, o entre arte y mundos oscuros? O...
La idea básica, por ejemplo, cuando uno mira lo de Jules Solar, es muy llamativo, porque en realidad yo no vengo de la historia del arte, vengo de la historia clásica, digamos, ¿no? Así que herramientas para abordar un objeto cultural como es una... pieza de arte de este tipo.
No, pero no estéticamente, sino como expresión de las artes ocultas.
Bueno, lo que pasa es que muchos esoteristas en cualquier momento de la historia que nos detengamos, tendían, esto se ve básicamente en la alquimia, en la tradición alquímica, el simbolismo alquímico y los grabados alquímicos muchas veces no son textuales, sino que son iconográficos. Entonces, porque ellos mismos se autoinhibían en el discurso y decían no podemos explicitar lo que estamos haciendo.
Dejaban algo cifrado.
Exacto,
en
exacto. Entonces, esto, por ejemplo, Michael Mayer a principios del siglo XVII tiene un texto que se llama La fuga de Atalanta, que son todos emblemas, todos alquímicos, que se supone que están explicando cómo alcanzar la piedra filosofal, etcétera, que era lo que querían los alquimistas del siglo XVII. El que va a romper con esto es Robert Boyle. Hablando antes, que hablábamos de la alquimia, la química, Robert Boyle, el inglés, a fines del XVII, dice, bueno, esto de encriptar el mensaje y cómo vamos a transformar esto en ciencia si no sabemos lo que está diciendo el que tiene al lado o el que teníamos antes. Entonces Robert Boyle, como químico, dice, señores, a partir de ahora vamos a describir lo que estamos haciendo lo mejor posible y lo vamos a transmitir hacia...
Abre el juego.
Y ahí es donde aparece la química, digamos, más profesionalizada, ¿no?
Claro. Ahora, cuando miramos, porque hay una posición es exotérica y la otra es esotérica. ¿Cómo se explica esta?
Bueno, esa es una distinción tradicional que viene del campo de la historia de las religiones. La idea básica es que en toda religión hay un mensaje hacia el gran público y después hay un mensaje que el fundador de la religión o sus principales discípulos circunscriben
a los iniciados.
Reducido. Ese significado de esoterismo en sentido de discurso circunscripto no es el significado que nosotros dimos hoy hasta el comienzo. Eso tiene que ver con la acepción que lo tomaron, por ejemplo, lo toma Mircea Elia, de famoso historiador de las religiones.
Juan Pablo, nos quedan pocos minutos. El tema es mágico.
No, pará, una segunda cosa. ¿Hubo algún presidente?
Sí, claro. Para el caso argentino.
Sí, claro.
Tenemos varios. Por ejemplo, Julio Argentino Roca.
Ajá.
Estaba interesado en contactar a un familiar que había fallecido y se puso en contacto con los espiritistas de fines del siglo XIX. Pancho Sierra, con Bartolomé Mitre, el curandero más famoso de la campaña bonaerense de fines del siglo XIX, que después va a sucederlo la Madre María, que tenía íntimas relaciones con Hipólito Yrigoyen. Después, a mediados del siglo XX, tenés al primer peronismo, digamos, con la Escuela Científica Basilio, el grupo de espiritistas, que no es estrictamente hablando el espiritismo de la, digamos, del espiritismo que vino de fines del siglo XIX, es una variante que surgió a principios del siglo XX. También fue muy famoso el contacto de Perón y de Eva, apoyando los mitines de la Escuela Científica Basilio.
El mitin en el Luna Park.
El mitin en Luna Park de 1950, exactamente. Y después tenés el caso más conocido quizás por todo el auditorio, que es el de López Rega con Perón, ¿no? Ahí ya tenés un esoterista en el círculo más íntimo del de poder político, ¿no? Es el caso extremo ese de un esoterista en el riñón del poder político de Argentina. No conozco otro caso.
¿Y la relación entre esoterismo y los servicios de inteligencia?
¿Por dónde iría la pregunta?
Claro, porque a López Rega se lo supone un tipo vinculado a la CIA.
Sí, yo ahí ya no te podría contestar. Lo que sí sé es que López Rega, por lo menos por lo que yo pude investigar, López Rega habría participado en una logia que se llamaba Anael, y el contacto entre él y Perón podría haber venido del padre de crianza de Isabel Martínez de Perón, que era un tal Cresto, que pertenecía a la logia. Entonces, al parecer, López Rega conocía al padre de crianza de Isabel Martínez y por ahí entraría López Rega al círculo de Perón. Estoy hablando de mediados de la década del 60, mucho antes de que López Rega fuera quien fuera, ¿no? Claro.
Para quienes quieran profundizar más en estos temas, hoy Juan Pablo Bubler nos ha traído, por ejemplo, uno de sus textos, Historia del Esoterismo en la Argentina, Prácticas, Representaciones y Persecuciones de Curanderos, Espiritistas, Astrólogos y Otros Esoteristas, de editorial Biblos. Así que es uno de los textos sugeridos para quienes hayan quedado con ganas de saber más sobre todos estos temas. Nosotros también nos quedamos con ganas de saber más y de compartir, sin dudas, más tiempo con Juan Pablo, pero tiene que partir.
Sí,
nosotros
sí
tenemos que terminar el programa y él tiene que partir, sí, así que le vamos
aparte
a agradecer.
Si algo saben los esotéricos es que las cosas tienden a terminar.
Se nos acabó la noche un poquito antes. Le agradecemos mucho a Juan Pablo su presencia.
Agradecimiento mío, muchas gracias.
Pasamos muy bien y volveremos porque es un tema muy atractivo.
Eso
hay que ver esoterismo y literatura, hay mucho ahí para...
Lugones, art.
Bueno.
Vas a tener que volver.
Claro, los siete locos.
Exacto. Borges.
Claro. Borges o Revolución Solar. Y bueno, volveremos al tema con tu compañía. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Lucía Rodríguez Bosch, estuvimos aquí. Hoy Juan Pablo Bubelo, nuestro invitado. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Cala Castelo. En la operación técnica hoy, Gabriel Kruchowski. Nos vamos a reencontrar mañana a las 10 de la noche para más 60 Watts. Gracias por la compañía.